desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram. Cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana. Bajo la conducción de José Nas y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos a este jueves primero de julio.
No puedo creer que ya pasamos la mitad del año. Estoy como en un estado de shock, yo todavía no estoy vacunada, entonces siento que todo está siendo muy la marmota y en algún momento vamos a salir al sol y veo a Europa, están todos afuera carreteando y los odio y siento la colonización sobre mí y digo, no tengo que odiar porque soy enferma, me produce cáncer. Y después digo, no, voy a ver las cosas buenas que está pasando. Le entregaron las llaves del antiguo Congreso a los constituyentes como... para que se inspiren. Esas fueron las palabras, como ojalá el palacio los inspire para que hagan mejores leyes. Y es como, aquí se hizo todo lo malo, entonces no sé. Es como que te pasa una casa embrujada, un poquito sentí yo. Pero en fin, las energías están raras. Acaba de terminar el Mercurio retrógrado, el astral, no el nuestro. Porque no, el nuestro está creciendo, no sé si ustedes saben, pero a partir de la próxima semana vuelve Mercurio retrógrado martes y jueves. Todos los martes tendremos a alguno de nuestros ya pasados panelistas con alguna especialidad. Así que el próximo martes viene Sarita Lakes con todo lo que viene a ser la farándula. Ella va a elegir un tema central y nosotros a partir de eso vamos a hablar estupideces, como siempre lo hemos hecho. Para hoy día entonces dije, ¿qué hago? El primero de julio siempre digo como, ¿qué hago? ¿De qué hablo? Empecé a ver gente que sabe hacer editoriales, fue como, oh, qué lata. Empecé después a ver noticias y me encontré que terminando el mes del orgullo y el pinkwashing que hizo como todo el empresariado, incluyendo yo creo que incluso las vacunas, que te las podían dar de colores, porque son capaces de hacer eso, una banderita por un hashtag, se pintan, no hay ningún problema, pero el compromiso real no existe. Porque el Pride habla por los derechos, por luchar de los derechos, y ahora no pueden solamente hablar un mes de eso, y ni siquiera lo hablan, es como mostrar colores, sino los actos, porque detrás de todo esto sigue sucediendo el mundo como sucedía antes. Hace, no sé, 2 días, Bill Cosby salió de la cárcel luego de que un tribunal le anulara la condena por abusos. Tiene 83 años y el 2018, o sea, ni siquiera hace tanto, hace 3 años recién, cumplió una sentencia de prisión por drogar y abusar de una exjugadora de básquetbol que quedó en libertad. Pero era por un caso, siendo de que hubieron centenares, creo que son centenares, no sé. Me da asco pensar, pero hubo una cantidad de mujeres... así muchísimas que presentaron cargos por él de violación durante todo su tiempo, a todas las drogaba, con todas tenía esta misma táctica. Cosby fue declarado culpable y sentenciado en 2008 en el primer juicio penal a una celebridad en el área de el Me Too que pasó por ahí, pero y ahora ese proceso judicial como que empezó a ser como bueno, pero es que está muy viejo. En mayo ya había tratado de pedir la libertad condicional después de que fuera rechazada su petición. Lo mandaron a un programa de rehabilitación para delincuentes sexuales, en el que supuestamente estuvo 2 años. Que lo dudo, no sé si lo podríamos hacer una prueba o algo. Y ahora dice, cuando tenga la libertad condicional no me van a oír decir que tengo remordimientos. Dijo hace poco. Entonces no logro entender cómo todo sigue igual. Porque acá en Chile... se está luchando también para que Martín Pradenas pueda ser como tenga como unas saliditas, por decirlo de alguna forma, porque todavía él no está condenado en su totalidad por el juicio de violación de estos 3 casos, que son 6 delitos imputados. Él está imputado por 6 delitos en total, pero hay 3 como que están como que ya hay pruebas, y entonces la fiscalía exigió más tiempo para que se pudiera investigar acerca de lo que está pasando con él. Él lleva 1 año en prisión preventiva, y Gaspar Calderón, quien es su representante, pide que sea menos grave durante el tiempo y el cese de la investigación, porque si se han demorado todo este tiempo en encontrar pruebas es porque realmente no están. Eso fue capaz de decir, pero ya está imputado por 6 casos. Y eso es porque... son hombres con poder, son hombres con plata, Entonces me pasa que es tan fácil esconderse detrás de, no sé, de, como digo, hashtag, colores, fiesta, publicidades, usemos influencers que tienen que ver con la temática, pero realmente no pasa nada. Nunca visibilizan lo que estamos pasando. No les importa. Lo mismo pasa con el Día de la Mujer. Es como, ay, un día, ay, qué lindo, un mes. Una toallita higiénica que sea de otro color que no sea rosado. No sé, no me interesa. Me pasa que encuentro tan cínico el hecho de que tengamos estas fiestas y estos días, incluso el Día del Padre y el Día de la Madre, me parecen que son como formas de lavar culpas. El Día del Padre, todos como, ay, mi hijito, que no lo veo hace tanto tiempo, ¿por qué no me dejan? Tengo juicio. Mentira, puros papitos corazones, ¿cachai? Entonces, la verdad, el mundo sigue igual. Eso me pasa. Va a pasar una pandemia sobre nosotros, todos sentimos que crecimos realmente a nivel emocional y no, ¿cachai? Aprendimos a ir a terapia nomás. Y con cuea. Entonces, para hablar de esto y más, traje una persona que... Traje yo, le pagué los pasajes a este Zoom. Gracias a Sebastián Santander, siempre que me dice como, esta es la persona con la que tienes que hablar, estas temáticas. Una mujer que yo admiro mucho, además, porque hace algo que yo sentí que las mujeres no me costaba sentir cómo se podían acercar al mundo drag. Al mundo queer, ¿cachai? El showbiz, a toda esta cosa como de sentir que también podemos draguearnos y somos parte de esa, no sé, de esa fiesta, de ese color, de eso más lisérgico que tiene el mundo drag y que es el mundo queer, que hasta cierto punto parece que fuera de hombres. Y no, nosotros pertenecemos también un montón y es por eso que hoy día está aquí con nosotros Virgo, drag queen, podcastera y actriz de cine B, que es lo que más me gustó. Con nosotros Roxy Foxy, ¿cómo estás?
Hola José, ¿cómo estás?
Aquí Nini, con un poquito de rabia.
Te noto así, pero me encantó. Tenés que liberarlo todo, sacarlo para afuera. ¿Cómo está el público de Mercurio Retrógrado?
Aquí estamos. Bueno, se pueden conectar a el YouTube de Holística Radio. Recuerden siempre que estamos transmitiendo todos nuestros programas y, bueno, nos están escuchando en el podcast y en todas las plataformas de Holística Radio. ¿Cómo estás tú?
Acá subí a las plataformas de la radio, no a las plataformas drag, porque, bueno, ¿viste? Uno no tiene dónde ponerse. Así que ahora hago drag en calcetines acá.
Oye, ¿cómo es eso?
En Buenos Aires, José, nos cambiamos.
Sí, hubo un espacio temporal donde nos cruzamos trascendidamente. ¿Y tú estás en Santiago?
No, estoy en Concepción, en el sur, en Concepción.
¿Inception? Estás en Concepción. Sí. Me encanta Concepción. Y Concepción, te estoy cagando de frío.
Está saliendo el sol ahora, mira, pero sí, me agarra el chiflete, pero como soy porteña de Buenos Aires, estoy acostumbrada al frío húmedo, así que mis huesos ni lo sienten.
No, el frío húmedo es una cosa que todo el mundo te dice, pero bueno, ¿cómo es el frío seco? Yo digo, es peor, pero después de sentir esto, no se va en ningún lado, porque todo está húmedo.
La humedad es lo que mata, dicen allá en Buenos Aires.
Sí, la humedad es lo que mata, eso dicen. Ah, no, yo estoy cerca. Oye, aquí te está saludando la gente.
Hola, gente.
Vito dice, hola, gente.
Hola,
sí.
Gente.
Roxy Foxy, te amo. Me parece lindo. ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque claro, tú al fin y al cabo trabajabas de la noche, pero no es una buena forma, pero...
Era que saco el cigarrillo y te digo, trabajaba de la noche.
Pero ahora he superado esa etapa. ¿Esto es porque eres madre o porque realmente la pandemia te encontró en un momento particular?
Ay, por favor. Sí, bueno, la pandemia arrasó con el mundo drag como estaba establecido, porque no hay más discotecas, que es el ambiente, era el ambiente natural del pastoreo drag queen. Pero bueno, lo que queda es trabajar por los likes, supongo, ahí en Instagram o generar algo nuevo.
Qué fuerte eso de trabajar por los likes. Tanta verdad que duele.
Tanta verdad. Y sí, qué sé yo, supongo que eso es lo que queda, o bueno, o hacer todo lo que sea el circo de internet. Pero en vivo, en directo, difícil, los rodajes también difíciles, porque si vos decís, bueno, voy a filmar mi película de drag queens. No, mierda, ¿se puede decir mierda hasta ahora, José?
Se puede decir todo aquí, porque...
En Holística Radio...
Sí, porque como no tenemos auspiciadores reales, no importa nada, ¿me entiendes? No, nada y nos corta la historia.
Entonces vamos a decir esa palabra para que te llegue el auspiciador de Papel Confort, no sé.
Me encanta, sí, incoludido.
Es verdad. Así que nada, arrasó con todo lo conocido. Yo ya venía trabajando ese soltar, entre comillas, tatuado en letra cursiva, soltar, porque, bueno, porque quedé embarazada en el 2019, y trabajé hasta los 6 meses y medio de embarazo en discoteca, en shows, en todas las cosas que hacía. Y yo, como sabiendo que iba a entrar en ese proceso, yo soy muy trabajólica, empecé a hacer podcast para decir, bueno, cuando termine, cuando me tenga que reintegrar después del embarazo, a ver si puedo hacer radio, no sé, algo. Pero bueno, claro, hubo el estallido social en Chile y a la semana yo tuve mi criatura, que vino el 25 de octubre, llegó a Peñalolén, y bueno, desde ese entonces trabajé todo lo que pude hasta el 13 de marzo del año pasado, y después, nada, me sumergí en las aguas oscuras del puerperio.
¡Ay!
Y no puedo hacer casi nada.
Las aguas oscuras del puerperio, oye, qué fuerte eso, ser puérpera.
¿Cómo no se dice puérpera?
Puérpera, le digo yo. Las puérperas. Es que yo de verdad se le hiciera puérpera. Yo trabajaba de payaso hospital, bueno, sí, durante mucho tiempo, en el San José, en Santiago, y existían las puérperas. Oye, vayan a ver a las puérperas. Y para mí era como, ¿qué es eso? Y después entendí que eran las que habían tenido hijos y estaban en este proceso de... como de reintegrarse a sí mismas. No
creo
sé
que
qué
revolver
significa.
Es una buena palabra.
Pero sí, sí, sabes que sí. Acabo de crear otra excepción. Y tu hijo entonces tiene 1 año, 2.
Va a cumplir 2 ahora a fines de octubre.
A fines de octubre, vino con la revolución.
Vino, cayó justo, nació el día de la marcha más grande de Chile.
Mira.
Viernes después del estallido.
Va a ser anarquista.
Le gusta cacerolear, así que...
Crea
todo, mirá, la criatura.
Es fuerte eso, porque me pasó aquí en Argentina, y tú que eres de acá de Buenos Aires, aquí la cacerola facha.
Sí. Sí.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó cuando la cacerola empezó a ser como lo más popular en Chile y había que cacerolear? ¿Hubo ahí algo en ti? Fue como...
Mira, justo estaba viviendo en Providencia, así que dije, bueno, sigue siendo facha la cacerola, pero la gente estaba cacerolando por un motivo, por el motivo del estallido, ¿no? Así que no, pero yo ya viviendo después de todo lo que pasa acá en Chile, entiendo que el folclore local, así que acepto que las cacerolas sean de otro, con otras uñas, otros brazos, que las baten.
Otros colores. Sí. ¿Hace cuánto estás en Chile, Roxy?
7 años.
7 años. Ah, mira. Está bien. ¿Pero te quedaste forever?
Me quedé, me vine por el amor y dije también una buena oportunidad para reinventarme. Y bueno, acá estoy en mi reinvention tour absoluto. Acá en mi año 7. El año más desafiante de mi persona.
Sí, dicen que el 7 es cuando uno vuelve a renovar toda la, después de 7 años uno renueva todas las células. Creo que eso ya deja de existir después de los 30, pero pensemos que es así. Así que bueno, hay energías en base a eso. Es cierto.
Y Saturnazo personal acá.
Sí. Total. Y bueno, y es muy triste lo que está pasando con las discotecas que dijiste, la Blondie sobre todo, pensé mucho en ti. ¿Y has hecho fiestas, como que crees que funcionan estas fiestas por internet? Así como, discoteca, internet, la gente todos carreteando en su casa. A mí eso me produce un... ¿Cuándo volveremos a sudarnos los cuerpos?
Es, como vos decís, es un futuro post-apocalíptico de mierda. Ay, qué taza tan grande que tenés. ¿Estás tomando un consomé ahí? ¿Un café de un balde de café?
Lo que pasa es que además. Sí, y yo además que soy bastante más pequeña de lo que se puede ver. De Grey's Anatomy me la regaló mi pareja. Porque soy pequeña y la taza es grande. No sé, mira. No,
tu cuerpito necesita mucho café. Sí, te cuento que las fiestas, mientras bebes tu café, las fiestas online. Nada, es un servicio público, así como es lo que hay y es difícil, es posapocalíptico de cuarta, yo que hago cine B te puedo decir que es de cine Z, pero es un servicio público que a la larga se va a ganar una medallita de oro, te digo, porque es hacer el aguante pese a todo y todo el mundo lo sabe, no es que hay un secreto tipo, no, yo te la revendo, la fiesta online, wow, no, está todo el mundo emborrachándose en su casa, bailando en el living, es terrible y se chatea y se comparte eso y todo el mundo lo sabe y hay veces que hay ánimos tristes y hay veces que están todos reborrachos y a veces, pero hay que respetar los ánimos presentes. Pero bueno, ahí la Blondie se está reinventando también con una radio online, con otras cosas, así que es bien difícil, pero yo creo que todas estas jugadas, todas estas cosas, todos estos aportes no son negativos, es un para el bien público. El que quiere lo agarra y el que no lo deja pasar. ¿Qué va a hacerle?
El Ministerio de la Blondie deberían tener, porque es cierto, o sea, sanidad mental es lograr estar en un lugar donde uno bota ese nivel de energía que ahora no sabe dónde posicionar, ¿cachai? Qué fuerte.
Y la energía.
Sí. Y bueno, un poco para cerrar este principio, en este mes del orgullo, por ejemplo, que un poco yo te hice el enganche antes, cuando una es mujer hetera, mujer, y llega el orgullo, yo no quiero. Qué aburrido que soy. Si nos pusieron en el peor lugar, ¿por qué nos hicieron esto?
Porque sigue siendo patriarcal todo. ¿Por qué me tienen que poner aburrido ahí? Si me gusta la pichula como a los chicos. ¿Cuál es?
Claro, porque yo no puedo ser tan parte del Pride. Pero a la vez uno entiende que el Pride es algo que uno apoya caminando de costado y, no sé, usando el mismo glitter. ¿Cómo se vivió este proceso en Chile? ¿Cómo que existió, estuvo presente? ¿Fue importante? El Pride, ¿cómo lo vives tú? Como antes que estaba ahí más presente, ¿ahora qué se hizo? Como...
Y pasa que siguen matando chicas, chiques, entonces ese es el drama del mes Pride. Pero, qué sé yo, supongo en algún punto para la Doña Rosa, podemos decir, como esta madre que no acepta a su hijo o a su hija diferente, que ya es gente de 60 años, toda esa, dicen, ay, mira, pusieron una góndola en el supermercado con los colores Pride, qué sé yo, para mí ahora los chicos de ya de 25 años la tienen recontra clara y las marcas, no sé, qué sé yo, mientras que ojalá pusieran plata para las fundaciones como Amanda Joffre, que es la, acá en Chile es la que es una fundación para la gente trans o la gente que trabaja en la calle, que ahí estaría bueno que pongan un dinerito, pero bueno, yo sé que lo hacen a cambio de que pongan su marca de vodka y todo eso. Igual, mira, el año pasado yo estuve embarazada trabajando me acuerdo me habían llamado del camión de Uber, y ay, me hicieron drama, ¿cómo ahí? Y yo pensaba, mira, como dice RuPaul ahí, si no te pagan las cuentas, que cierren la boca, escúchame. Sí, después de todo este año que pasó, me doy cuenta que cada uno gana el dinero como puede y no, total, qué sé yo, no hay por qué juzgar al otro por, ay, vos te subiste un camión o vos pusiste, o tal marca te auspició tu posteo, qué sé yo, porque, digamos, uno no puede juzgar al otro, anda a saber qué le está pasando, es muy difícil. Y con respecto al pinkwashing y todo eso, qué sé yo, o sea, uno tiene que tomar conciencia de que son las marcas nomás, de que es comercio y que esto tiene que durar, el respeto tiene que durar todo el año. Si en un mes te sirve para absorberte de todos esos conceptos y que te duren como una vitamina, como una vacuna durante toda tu vida o todo el año, joya. pero...
¡Qué buena imagen!
Ahí te digo, la vacuna de carne, Pride.
La vacuna
si te sirve, de carne. Buenísimo.
Es una pene.
Si no, un mequetrefe toda tu vida. Mequetrefe, dije acá en Chile. Mequetrefe.
Me gusta mequetrefe. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, es cierto. Si no te pagan las cuentas, bueno, que se callen. Yo sí, uno a veces tiene que trabajar. No sé, yo trabajé en Morandé con compañía, siempre lo digo. Y es como, bueno, ya está.
Yo también cuando llegué a Chile y no sabía todo el bagaje, y me acuerdo en la discoteca fueron y me dijeron, Roxy, si vos sos del colectivo, ¿por qué trabajaste en Morandé con compañía? Yo dije, qué sé yo, porque soy actriz independiente, tengo que... Me llamaron ¿cómo? Y fue y punto.
Claro.
Al sumo tomarlo como alguien que vas a hacer un poco de contrarrevolución al centro de donde pasa todo lo malo, qué sé yo, el sistema hay que pudrirlo por dentro.
Totalmente, oye. Me encanta eso, porque yo también la utilicé esa. No, hay que destruir las cosas por dentro. O sea, si no sabes dónde hay que estar en el problema, en los lugares donde está el problema, no donde todos nos llevamos bien y nos volvemos los peos. Así que encontré maravilloso que también hayas trabajado en Morandé con compañía. ¿En qué época trabajaste? ¿Fuiste dos veces? Ah, no, yo estuve sus 6 meses, ponte tú. Pero después ya no soporté más a Morandé, dije como no, okay, tengo mis límites igual. Pero...
Era como un tipo que hubiera tenido una CB hace tiempo. Estaba como medio smoothly, ¿no?
Sí.
Como que se le... Me te lo digo mientras me cepillo el pelo.
El hemisferio como un pantal.
Medio smoothly retarded era Morandé, no sé.
Sí, está hecho mierda ya, pues, además. Como que debe tener 45 nomás y está hecho un caballero asqueroso. Con esto, con el asco, y dejando atrás toda esta introducción que nos hace pensar, reflexionar en esta vacuna de carne del Pride, vamos a partir a nuestros titulares del día de hoy. Voy a partir leyendo yo, Roxy, porque leemos el titular y comentamos. Y porque aquí esta temática me llamó principalmente la atención, porque habla de... algo que justamente nos pone como en tela de juicio, que son los concursos de belleza. Y los concursos de belleza que yo amo, tengo que decir. No sé, siempre me sentí atraída por las entradas y todas esas cosas, pero creo que ya no están en boga. Entonces, Cataluna Enríquez es la primera mujer trans que podría representar a Estados Unidos en Miss Universo. La joven de 27 años se coronó Miss Nevada y está cerca de ganar Miss Estados Unidos, lo que la convertiría en la primera mujer trans en representar a su país. Mira, esta noticia realmente no es nada, porque además la niña es de origen filipino. Y bueno, está a punto de convertirse en Miss Universo. Y ya siento que estos concursos... no son nada, ¿cachai? Creo que RuPaul es mucho más que lo que viene a ser la Miss Universo. ¿Tú veías esto? ¿Alguna vez viste concurso de belleza?
¿Miss Universo?
¿Sí?
O lo de RuPaul. Me colgué. Se me colgó el Zoom.
Se te colgó el Zoom. Estábamos hablando de la candidata Cataluna Enríquez, que es filipina, pero va a ser Miss Universo Estados Unidos.
Ay, tipo Manila Luzon.
Tipo Manila Luzon, total.
Me encanta, una mujer, es una mujer, punto. Ahí, aparte, el universo, imagínate, el universo es tan vasto y grande. Imagínate cuando sea un Miss Universo de verdad, cuando venga gente de otros, habitantes de otros planetas a decir, yo vengo a exponer mi belleza. ¿Qué te parece? Mira, ya,
es que ahí está entretenido.
Qué divertido, toda esta discusión tipo Star Trek, en Miss Universo de Star Trek. Toda esta discusión va a quedar como de en el piso.
Obsoleta.
Mira. Obsoleta como
sí,
no sé.
Sí, claro. Como Morandé, ¿me entendí? Me pasa eso un poco con el Miss Universo. Es como, qué soberbia humana de haberle puesto Miss Universo a un concurso y solamente está como concursando la Tierra. Y primera vez que hay una mujer trans.
Claro. Escuchate vos misma lo prehistórico que suena, ¿viste? pero bueno, cuando
qué vieja, van, Dios mío.
Tienen que revelarse ahí los habitantes de otros planetas o invocarlos con la mente, no sé, decir, venía a exponer tu belleza. Y vamos a decir, ¡ay! ¿Qué es eso? Porque viste, el ser humano se piensa el centro del universo, el ombligo del universo. Pero bueno, estamos solo en un brazo de la Vía Láctea. Pero bueno, una mujer trans, qué belleza, diosa. Dios en
diosa. Y creo que esto es lo que necesitaba este concurso para volver a revivir, porque vi la última versión que se hizo hace poco y ya estaba, está como la Teletón, ¿me entiendes? Está muy de capa caída. El animador es este de Salvando la Campana. No, ya no te muestran cada país, no te muestran todas las cosas que te mostraban. No hay lujo. Esto es en Las Vegas, en un hotel que aparece una guitarra, y cuando ya estén en esos hoteles que parecen cosas, es como que ya no hay tanto dinero, ¿me entiendes? Es como que lo hubieran hecho Telefónica, que es como un celular.
¿Están afunados Miss Universo? Como tipo, ay no, pongan una gordita, o pongan esto, pongan lo otro. ¿Como Victoria's Secret estará afunado?
Yo creo que sí, pero es que son cosas que son infunables, porque ya nacen funadas. Desde la raíz, el negocio es como, bueno, quieres a mujeres que no tengan por qué contestar nada realmente bien, pero que se vean increíbles en bikini. Y juzgan otra cosa. Sí. ¿Cómo se defuna algo que ya está, no, que nace de la funa? Nace de ese lugar. Yo creo que por eso tienen ahora entonces a una diosa filipina, que por supuesto Estados Unidos dijo, vamos a ponerle, la vamos a dar la green card para que la primera trans Miss Universo sea de Estados Unidos.
Bueno, lograron, estamos hablando de eso, así que
en Chile
era lo que quisiera Miss Universo.
¿Somos parte de este plan perfecto, Roxy?
Por supuesto, hay que aceptar que uno está metido en la Matrix de todo este tejido y aceptarlo, bueno, y reconocerlo y qué sé yo, salir de vez en cuando a darse un paseo por ahí, por fuera de la Matrix, no sé cómo, pero bueno.
No, fuera de la, me parece bien. Pueden mandar sus comentarios al más 569-7511-18. Ay, perdón. Ay. 52. Sí, bueno, estoy cambiando la voz, estoy pasando por la adolescencia. Siguiendo un poco con esto, con el mes de Pride y terminando las noticias o las grandes noticias, en Argentina sucedió algo, porque ustedes igual, tengo que decir, siempre van avanzada con esto de los derechos. Con lo de los derechos siempre van avanzada. Y Argentina, pionera ley del cupo.
Pionera ley del cupo travesti trans. Dice la noticia. La normativa única en su tipo, de su tipo en la región, estipula que el Estado Nacional deberá garantizar el 1% de su planta laboral para personas travesti trans. ¿Qué me contás?
El 1% suena re fuerte igual, como el 1%, el 1% de la iglesia va a donar su 1% de la iglesia.
El diezmo. O sea que de 10 personas que tengas en tu, en, qué sé yo, en tu imprenta, una persona tiene que ser trans.
Claro. Una.
La secretaria, ahí, o algo, que la pongan en algo digno. O correspondiente, o sea, a su título, o lo que sea, yo, lo que sea.
Claro.
Entra
igual.
Abajo.
Existió mucho esto de mirar la ley como, ay, bueno, pero es un 1%. Sí, es poco, pero es un principio. ¿O no?
Sí, tal cual. Es un montón. Porque vos sabés que la gente trans trabaja, hasta tiene un promedio de vida de 40 años y tiene trabajando o de prostitución o de peluquería o de cosas, de, digamos, no sé si tienen un cargo en alguna empresa. Había una historia de una científica del CONICET que era trans y que la y que se terminó suicidando, como que la volvieron loca, y era una científica, era, y por eso también era la ley. Por esa, no me acuerdo el nombre ahora, debería googlearla, pero bueno, prefiero charlar con vos.
El CONICET es muy importante acá en Argentina, un poco para explicarles, es el centro científico, el instituto científico como más importante de acá. De hecho, hicieron como telas especiales, todos los barbijos que se usan acá en Argentina son del CONICET. Es muy importante tener un lugar así acá.
Importante a nivel mundial.
Sí, a nivel mundial. Sí,
había una científica que se terminó suicidando. Era porque, bueno, porque justamente le faltaba el mes Pride a sus compañeros, le faltaba respeto y humanidad. Y la volvieron loca, le ponían como muchas trabas para avanzar con sus investigaciones. Y bueno, creo que hay, bueno, está basada en ella y un montón de experiencias de Argentina de gente que no pudo avanzar, por más que estudiase, por más que hiciese de todo. Y bueno, imagínate la Zulma Lovato, ahí de Argentina, que es una persona que es como que estuvo en Tinelli, una persona trans, y que la ayudan los chicos ahora. Las chicas juntan plata para ella, la ayudan, pero hay
muchas... Hay un caso especial con Zulma Lovato, ¿no?
¿Qué cosa?
Que es especial el caso de Zulma Lovato, porque además en la tele era un lugar donde le hacía mucho bullying, era como que era llevada para ser bulleada.
Claro, tal cual, era como la tomaban ahí de punto y como la tele te usa y te tira a la basura. Y allá la tiraron a la basura y los chicos, chiques, la están rescatando ahora. La ayudan, pero hay muchas que no tienen ayuda.
Claro.
Muchos hombres trans también.
Y no puede ser algo de limosna. No puede. Realmente eso no es insertar en la sociedad. Y además que no deberíamos tener por qué insertar en la sociedad alguien que ya está en nuestra sociedad, que ya está en el sistema. Entonces es fuerte que se tenga que hacer, como lo fuerte es tener que hacer cupos. Es lo mismo que pasaba con el cupo de las mujeres en la Constitución, en los constituyentes. Era como, ¿por qué tenemos que asegurar cupos? Porque no tenemos tan metido esto de que la palabra la tiene el heterosis. Allá.
Un poco hetero.
¡Heteros! Y uno se siente culpable porque le gusta el pene y no, todas esas
nepe,
cosas.
El nepe.
Bueno, pero me parece que es el primer pie y Argentina igual dando el paso. Se han sacado dos buenas leyes. Yo siento que en Chile tenemos una ardua tarea porque además estamos en ese proceso de crear una constitución que nos represente. Yo estoy como orgullosa, pero con miedo. Orgullosa
con la constitución de Chile.
Sí, tengo como muchas ganas porque me gusta lo que se logra. En algún momento me sentí súper perdida, como, ay, no lo vamos a lograr. Y ahora es como, ay, sí, quizás sí lo vamos a lograr. Y pero es muy amplio el hecho de que tienes un país donde realmente a nadie le importa a la gente. Los invito a todos a ver un documental en Netflix que se llama Trabajo Sucio, que te hablan de cómo se crea la crisis del 2017, creo, o 18, en Estados Unidos, cuando se rompe la burbuja financiera. Y ahí entiendes que como los Chicago Boys van creando, nunca te hablan de Chicago Boys, pero es lo mismo, crean el concepto de ganar plata y de jugar con los fondos, los ahorros, las hipotecas de la gente. Y Chile es lo mismo. Entonces eso es lo que me pasa. Siento que por fin tenemos un grupo de gente que va a escribir una ley que no tiene esos intereses creados. Entonces no digo que sean las mejores personas del mundo, no lo sé, pero no tienen intereses creados. Entonces van a tener que quizás luchar contra el statement, pero ahí...
A ver, ¿hasta dónde los dejan llegar?
Eso es.
No es conspiranoia lo que estás diciendo vos. No es conspiranoia, señora. Es real. Hay gente que teje como arañitas por ambición. Hay, qué sé yo, no sé cómo será la mente de toda esa gente, pero me parece de muy baja calidad humana. Y nada, hay que ver qué pasa. Para mí va a ser muy interesante, mira, vamos, qué sé yo, a sacar el pochoclo y a votar.
Sí, y ahí estar mirando, además toda esta carrera que está partiendo paralela a la carrera presidencial. Y a partir de eso, el próximo titular, que yo lo saqué porque encontré que es una rotería, pero por otro lado, bueno, hay que hacerse cargo de las palabras, es difícil. Daniel Jadue criticó aprobación del texto de la UDI que lo acusa de conductas antisemitas tras difusión de anuario escolar. Fue una rotería que te vayan a buscar algo 40 años atrás, ¿ya? Pero el problema es que tú dices, en esencia, ¿qué onda este tipo igual? Pero yo sé que ha cambiado. Ah, no sé. No, uno no puede ponerle mano al fuego. Pongámonos serio, expresó el candidato presidencial del PC tras la controversia que se generó por un escrito que data de los años 80. En los años 80, Oscar Daniel Jadue, perdón, que no sé, Jadue, será como árabe, sí. ¿Dónde le sacan la foto del anuario? ¿Tú tuviste anuario? ¿En Argentina se hace esto?
No.
¿No? ¿No se hacen estas biografías?
¿En colegio público o no?
colegio público. Fue, claro, porque aquí en Argentina hay colegio público, maravilloso. Bueno, no, en Chile, esta cosa y uno paga esto para peor. Uno tiene que pagar el anuario. Y el anuario del Liceo Alemán, mira, no lo esperaba. 1983, Rodrigo Jadwe, que se llama Oscar en verdad, tiene algunas manifestaciones antisemitas, pero esto se lo escriben los compañeros igual. Que le ponen, este antisemita fue visto en todas las... ¿Qué dice acá? Dios mío. Aulas. ¿Qué? Bueno, mira, cada vez estoy más ciega. Este antisemita fue visto en todas las aguas continentales, junto al tiburón Contreras. Debe ser un compañero. Ya que se ha destacado por sus brillantes triunfos nadando en Latina Volada. En su último OLP, no tengo idea qué es, canta manifiestos contra sus adorados y estimados vecinos, los judíos, y ha ganado todos los rankings de popularidad. Aquí dice, regalo práctico, un judío para hacerle puntería. Claro, bueno, era otro mundo, ¿no?
Nazi de la UDI, eso. Me imagino más a lo de la UDI en el colegio alemán, haciendo... invocando a sus abuelos escapados de la guerra, a sus criminales de guerra en la familia, a sus muertos en el placar haciendo eso. Qué bizarro igual. Pero que saquen algo de 40 años de atrás, como bueno, ¿no hay nada nuevo?
No hay nada, sí, exacto. Es como llegaron a ese nivel y el problema para mí es que llegaron a tanto que es como vamos a votar para que él tenga que explicar estos dichos. Es como, realmente, en un país en crisis, con todo lo que estamos viviendo, ¿son capaces en el Senado de hacer una estupidez como esta? Y votar. Entonces, no es que yo en este momento piensa de que él sigue siendo antisemita, sino es que no al lugar todo. Es como están tratando de hacer estas cosas que hacen los gringos de nuevo. ¿Cachai? Como que te voy a sacar a esa mujer con la que estuviste el 2015 y que tiene una hija que no tiene padre y que probablemente tú seas el... Siento que está en esa.
Como a cuántas... ¿cómo se llamaba el tipo este que estaba en la embajada de Ecuador? Que era el que sacó...
¿Ay, no, Wikileaks?
Julian Assange, tipo... ¡Ay,
¿Assange? Me...
Como, ¿a cuánta gente le... No sé, quizás es real o no, no sé, no está probado, como que... O no sé, estoy hablando boludeces igual, pero como que, no, bueno, te acusamos de, me violó, me pasó esto, me pasó lo otro, como, cuando voy a esperar a que salga una acusación así a Jadwe, quizás es verdad, no sé, dije cualquier cosa me parece, edítame esto,
sí.
Nada.
Sí, sí, pero logramos entender un poco, aquí la gente está comentando en el YouTube.
¿Ya me funaron en YouTube?
No, todavía no, todavía está rankeando bien. Hay otra burbuja de bienes raíces creciendo acá, va a quedar la crema cuando explote, esa noticia anterior. Cataludo dice, Jadwe dijo que eso lo escribió su director. Hay que fundar al director inmediatamente, quizás el director era antisemita de Colegio Alemán.
No me suena tan extraño.
No, para nada. La Pampa de Ochaya dice que cuico tener anuario. Bueno, sí. Cataludo, igual a yo guapo a Jadwe joven. Mira cómo empiezan. Además, él... Sí. Tenía buenos lentes en la foto. Además, él es semita. No puede ser antisemita. Buen punto, Carlos. Muy buen punto, porque quizás yo no sé lo que es ser semita. ¿Es el área? ¿Es ser árabe?
Debe ser.
Alguien nos puede mandar eso. La derecha acusa a todos de antisemitas. ¿Por qué le damos cuerda? No hay ni que debatirles. Ah, bueno. Ok. Para la próxima pauta no estará este tema. Oye, pero si Piñera se robó un banco, sí, eso lo sabemos. Esas cosas las podemos sacar a la luz, no hay problema. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia.
Me toca a mí.
Te toca a ti.
Dice, hablando de gente que teje, ¿no? Este titular dice, John McAfee dejó una nota de suicidio en el bolsillo de su pantalón. La mujer del creador del antivirus ha negado que su marido tuviese intención de matarse y ha culpado a Estados Unidos de la tragedia. John McAfee, ¿lo conoces? ¿A este lo conoce el público?
Mira, McAfee es esta cosa que no se va nunca del computador si la bajas.
Claro. John McAfee es era un tipo del Silicon Valley, el que inventó el antivirus, que también inventó el virus para sacar su antivirus. ¿Qué? Teje, sobreteje. Y el tío, tiene un documental en Netflix, que el tipo tenía, se fue a una isla en no sé dónde, tipo por Bahamas, y hacía cualquier cosa en la isla, tipo tenía, era como cropáfago, tenía chicas que le se sentaban arriba de él y le escribían en su pechito cosas con las palabras de su interior, las chicas. Mira qué poesía que te dije. Porque se me
mira, está demasiado poético. Aquí las cosas como son. Le gustaba que le escribieran con eses.
Claro, con eses. Y no eses de Superman.
No, con eses de tipo mojón.
Claro, ahí para la gente que está comiendo en este momento. pero el tipo tenía gente armada, como que era, dio vuelta a la isla y lo acusaron de todo, como de corrupción de menores, de armas, de narcotráfico. Y el tipo estaba preso, bueno, ahora se suicidó, pero hay un documental en Netflix que es tipo, ay, 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 este tipo, John McCaffrey.
Jugado.
Así que ahora lo suicidaron, mirá vos. ¿Qué sabría? Pero hablando de teje sobre teje.
Oye, qué asco esta gente que es tan inteligente y es tan asquerosa.
Gross, diabólico.
Diabólico, McAfee. ¿Y lo habrán lo fueron? Lo mataron, dice aquí.
Y es como ese Jeffrey Epstein. Aparecen de repente suicidados ahí. Los tipos dueños de una islita donde hacen lo que quieren. Ahí a niveles quieren. Como satánicos.
Mira, aquí está la esposa de McAfee, estaba leyendo, Janice McAfee, se ha desplazado este viernes a Barcelona, porque se mató en Barcelona, a la prisión de Brian's 2, donde estaba internado. Allí se ha entrevistado con el subdirector de gerente y la coordinación médica del centro, y le ha entregado sus pertenencias. Lo último que me dijo fue, te quiero y te llamaré esta tarde-noche. Me dio risa lo de la tarde, te llamo la tarde-noche. Esas palabras no son de alguien que es un suicida. ¿Por qué no?
Pero no son de nadie.
No.
¿Cómo se dice? I call you in a noon night.
Jamás. Menos alguien que le gustaba que lo pintaran con caca, no creo. Bueno, en fin. Janice, en declaraciones, aseguró a los medios y a las puertas de Brian 2, recogidas por Reuters. La mujer ha puesto en duda que McAfee se suicidase y ha culpado a las autoridades estadounidenses de la tragedia. ¿Pero por qué defiende un hombre como esto? Por culpa de estos cargos con motivaciones políticas en su contra, mi marido ahora está muerto. Por culpa de que era un cerdo. No lo puedo creer igual. Que tengan este amor, esta persona. A todos quieren ser amado.
Y amor al dinero, ¿no? O qué sé yo, ¿viste? Quizás John era por un lado un padre de familia ejemplar y después tenía su
John.
Isla. John. Era John, ¿no?
El John, sí.
John. Imagínate, John, don't kill yourself, John. Dijiste que me ibas a llamar.
Aquí Carolina Wade dice que lo mataron por eso de las cripto.
¿Las criptomonedas? ¿O no?
Puse las cripto nomás. Ahí yo... sí. Los criptocoins. A mí me pasa con este tipo de gente, que, sobre todo los que manejan el internet, porque lo que dijiste de que él crea el virus y además crea cómo combatirlo, son un ejemplo de lo que estamos viviendo. Mira, yo no sé si tú has escuchado esta teoría de que el virus fue creado para la vacuna.
Obvio. Había una serie de inglesa que se llama Utopia, de hace como 5 o 6 años, que habló de toda esta temática. Pero bueno, qué sé yo.
¿En serio? ¿Utopia?
Utopia. Pero, viste, por otro lado, quizás puede ser también que el planeta estaba... A lo Greta Thunberg, estaba a un segundo de autodestruirse y el planeta dice, es un ser vivo el planeta Gaia, y dice, basta, humanos, me los voy a sacar un poco de encima. Tomá. No sé, puede ser. Todo puede ser. El universo es caos. José.
Sí, pero entiendo. Entiendo que
hay hijos de puta, hay hijos de puta.
Sí, pero a mí lo que me molesta es de que ve a este hijo de puta de tanto poder. Entonces uno dice como, hay que ser hijo de puta para llegar a eso. O quizás está mal entendido el concepto de éxito.
Hijo de puta no, porque las putas son trabajadoras sexuales.
Toda la razón. Deconstruyamos esa mierda.
Claro, es como. Nada, gente de muy baja vibra.
de muy baja vida, claro, pero que domina el mundo. A mí eso es lo que me rompe por dentro. Es como, a la larga, el sistema de cómo se crea esto, se crea en base a cómo yo puedo oprimir al resto. Y mientras más puedo oprimirlo, más voy subiendo en esta cadena de poder, de alguna forma. Entonces, por
pero
eso
imagínate
se piensa.
Imagínate qué bajo que es, ¿qué? Que tu subir de poder es para tener una isla donde puedes, no sé, llevar menores de edad, armas. Es como, ¿para eso tienen todo esto? ¿Para Pizza Gates? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto?
Es que yo creo que eso llega con el poder. O sea, creo que ese nivel de poder corrompe a decir como, ya, ¿qué hago con esta cantidad de plata? Puedo hacer cualquier cosa. Me pasaba un poco con Jeffrey Epstein. ¿Viste ese documental también asqueroso? Sí. Lo que ha hecho la pandemia. Vimos todo lo más creepy que uno puede ver.
Un asco.
Y que estaba metido todo el mundo, Hollywood, etcétera. Dicen que hay una canción de Justin Bieber, Yummy, donde él habla acerca de esto.
Leí eso y luego dije, ay, no, basta, no puedo pensar que a mi niño alguien le pueda hacer eso.
No, qué difícil. No, es muy... No, ser madre, el miedo por siempre. Pero bueno, nada, que te vaya bien. va a ser un proceso hermoso, tranquilo. Y lo que me pasa es eso, como que llegan a un momento donde tienen tanta plata, donde ya es como tirar manteca al techo, ¿me entendí? ¿Y después qué? Entonces,
¿qué haces con tu pila de dinero?
¿Y viste? Y todos se vuelven como un poco locos. Es como, ay, bueno, ¿y qué puedo hacer con esta pila de dinero? Y como, bueno, me va a culiar.
Estoy aburrido, estoy triste. Me seco las lágrimas con mis dólares. ¿Qué hago? Bueno, voy a los menores.
Sí, como, bueno... O sea, he llegado a pensar eso, no, porque no sé si el concepto de pedofilia es algo que se le puede dar a todo el mundo. No sé si todos se calientan. Creo que hay una corrupción.
Bill Crosby, aparte de sus suéteres espantosos. ¿Qué necesidad de hacerle? Eran como 60 mujeres que lo acusaron. ¿Qué necesidad de drogarlas? Y, no sé, como qué corto de mente, de espíritu, qué morboso. Digamos, ¿por qué hacer eso? ¿Y? Es como, es pensar, es imposible ponerse en el lugar de toda esta gente porque están enfermos.
Exacto. O sea. Es imposible ponerse en, pero es que también eso me pasa, que es como uno dice, bueno, están enfermos, pero realmente están enfermos antes aquí en este programa.
¿Son inimputables? Esa es la pregunta.
Son inimputables, claro, los vamos a poner en ese lugar, darle ese privilegio. Y por qué no, en el fondo yo creo que estaban si logran hacer además su trabajo tan bien, es que están dentro de sus como sus cabales, por decirlo de alguna forma. Y después sueltan toda la mierda igual oprimiendo de alguna u otra forma. Entonces ya no sé. Y lo mismo que pasa, por ejemplo, ahora con Free Britney. No sé, que esta es noticia de último momento, lo de Free Britney. Le negaron la posibilidad de ser independiente y sigue su papá siendo ahora su tutor legal. Después de todo este ruido. Sí, wow. Esto es noticia de último momento, mira, la estoy buscando ahora mismo.
Super fresh. Pobre Britney, loco, déjala en paz.
Pobre Britney. Sí,
la persona.
Y lo peor es que con todo el ruido que se metió, aún así... Sigue siendo más fácil de que el padre maneje sus cosas porque ella parece que no puede. Y parece que no puede cuando... ¿Cuánto? No sé, Kanye West hace lo que quiere, ¿me entendí? No sé, aquí está. CNN Español. Jueza niega... ¡Ay, es una mujer! ¡La odio! Jueza niega una solicitud hecha en noviembre para destituir al padre de Britney Spears como su tutor. Aquí está. Si bien la decisión se tomó solo una semana después del explosivo testimonio de la estrella de pop sobre el papel de Jamie Spears como tutor, la decisión de la jueza Brenda Penny no fue resultado de esta audiencia. La decisión fue tomada a partir de una solicitud hecha en noviembre, en la que el abogado de Spears pidió que Bessemer Trust sirviera como co-tutor. No sé quién es él. Mira, The Destiny Trust. El litio. Ah, ella toma litio. Se saca de Chile el litio. El litio es comúnmente usado para tratar el trastorno bipolar, que a menudo es causa de episodios de depresión y manía. Eso es lo que dicen, que ella tiene bipolaridad y que por eso no se puede hacer cargo de su vida. Además, un nivel de discriminación Yo conozco a tanta gente bipolar, ¿sabes? A veces lo que
¿cuánto que toman litio? Y trabajan y hacen todo.
Y unas ganas de tomar litio con ellos también, como para saber qué pasa. ¿Qué es lo que te hace? Hoy aquí en el chat nos están diciendo Milko Eduardo Cáceres Soto, Aaron Swartz, que quiso democratizar internet, se suicidó por las presiones del gobierno de Obama. Aaron Swartz es un héroe de transparencia y de la idea globalizadora de la cultura. No tengo idea quién es Aaron Swartz. Lo voy a buscar. Vea del docu de Canal Más en YouTube. Muy buenos datos. Muy buenos datos. Bueno, y con esto, terminando nuestros titulares, nos vamos a las tendencias climáticas.
¿Y ahora qué me pongo?
Hola, soy Caro, desde el lugar de los hechos, acá en Miami Beach, Florida. Nos espera un día con un tiempo lluvioso, con una temperatura máxima de 27 grados. Mi tendencia climática para hoy es tener mucha esperanza de que los rescatistas van a encontrar a sobrevivientes del derrumbe del edificio que me queda bien cerca de mi casa. Súper triste. Así que con mucha esperanza que sigan trabajando y que tengan un buen resultado. Un besito.
Hola, soy Vivita desde el lugar de los hechos acá en Los Ángeles. Nos espera un día lluvioso con una máxima de 13 y una mínima de menos 1. Mi tendencia climática para hoy es prender alguna esencia calmante y darse cariñito con autodeliciosos varios. Y de esta manera podemos enfrentar este día más frío que votación de mejor compañero en el gobierno.
Hola, soy Lavita desde el lugar de los hechos, Santiago de Chile. La mínima para el día de hoy será de 4 grados Celsius y la máxima de 15. La tendencia climática para el día de hoy es mirarnos al espejo, sacarnos los adornos, perdonarnos, permitirnos y amarnos. ¡Hazte Patreon, po, si la música es todo!
Les habla Esther desde el lugar de los hechos, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. La mínima para el día de hoy es 24 grados y la máxima de hoy es 37 grados, con una posible sensación térmica de 41. Mi recomendación para el día de hoy es Shorishala, por favor.
Shorishala, me gusta. Hemos vuelto. Bueno, tuvimos respuesta de la gente también. Gracias a todos los que nos están enviando sus tendencias climáticas. Perdón, tenía que decir. Tenemos respuesta de la gente y tenemos audios. Vamos a contestar. A ver.
Hola, José, ¿cómo estáis? Debo decir que estoy muy emocionado de que esté la Roxy Foxy Queen. Amo, Roxy. Amo tu trabajo. Amo lo que haces. Te sigo hace mucho rato. Acá habla Seba Emanuel. Y nada, estoy muy feliz de escucharles conversar a dos personas favoritas. Imagínate, soñado. Quiero saber, Roxy, si no sé si esta pregunta puede ser complicada, pero si va a seguir el boludómetro en algún momento. Y bueno, creo que todavía está disponible en podcast, ¿cierto? En las plataformas de podcasting. Pero es que, ¿qué tan buen podcast era el boludómetro? Le amo. Así que lo aprovecho de recomendar al tiro. Después de acá, bueno, escucha a La Palomosa, escucha el Leolista al Aire y se va después en la noche a escuchar el boludómetro. Por favor, gracias. Abrazos a ambas. Son secas, hacen que uno sea más feliz un poquito siempre.
¡Wow! Era bueno el boludómetro, es cierto. Y también en tu Instagram hay pedazos del boludómetro.
Sí, están todos los links ahí, el boludómetro. No pude hacerlo porque se complicó muchísimo mi vida. Como que ahora estoy con este horario, pero debería volver a hacerlo. No sé, si la gente lo pide. Yo soy ahí esclava de mi público.
Sí, era muy entretenido, era muy diferente además. Está buenísimo.
Me encantaba hacer los radioteatros y todo eso, pero como que mi cerebro está seco, no sé, como que se me va por la teta cuando se lo veo al bebé. Estoy juntando temática, señores.
El puerpero. Vamos con otro audio.
Hola, acá les habla Camilo desde el lugar de los hechos, Comuna La Cruz, Quinta Costa. Les quiero contar que hoy día amanecimos con una máxima de 17 grados y una mínima de 9. Bueno, hoy día es jueves, así que mañana es viernes, así que tengan un lindo fin de semana. Y mucho amor.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Camilo. Es uno de nuestros nuevos corresponsales de Mercurio Retrógrado. Y tenemos creo que un último audio.
José, los semitas son los que viven efectivamente en esa área del Medio Oriente. Todos son semitas. La gente, los judíos en estricto rigor son semitas, los palestinos son semitas, los árabes son semitas, los sirios son semitas, todos son semitas.
Todos son semitas, me encantó eso. Aprendemos un montón de este programa. Y vamos al último audio de este capítulo.
Hola Martín, hola Rosy Rossi, hola Nini, hola Solistes, todo es... Puta, acaban de hablar de lo de la Britney y me dejáis pa' dentro, hija, me dejáis pa' dentro porque tengo diagnosticado bipolaridad y fíjate que no tengo los recursos que tiene Britney y hago mi vida súper bien. Igual no es un diagnóstico reciente, pero, loco, eso no es ni siquiera esquizofrenia, sería una causal si tú tienes una medicación y el acceso a la salud que tiene Britney, yo creo que anda a cagarte el sistema patriarcal de siempre. Así que eso quería decir de parte de mi amiga Britney. Y nada, eso, cariños, que tengan una excelente semana. Yo pegadita a Holística Radio, después viene Palomosa y después les Holiste. Así que está bueno. Gracias, cariños.
Cariños, esto es totalmente cierto.
Muy raro.
Raro, no sé qué es porque le están robando el dinero a la gente. O sea, a Britney, en verdad. Y después salió la hermana a hablar, que yo no le creo nada a la hermana, pero la hermana no tiene la culpa. La Jamie Lynn. Me encantan esos nombres como... Voy a decir... Sí, yo me hubiera llamado como Ana María Louise Ann Lynn.
Josephine
Lynn. Release.
Lo importante de todo esto es estar consciente, mira, de todos los tejes que están pasando y que darse cuenta que es un teje todo esto, un teje maneje, así que cuando uno se da cuenta, pues, bueno, yo supongo que se lo voy a transmitir a mi hijo para que él ya sea una persona nueva, pero qué sé yo, uno no para no ser víctimas de las circunstancias, uno está inmerso en todo esto porque no nos queda otra, porque es algo que, no sé, digamos, bueno, me voy a ir a Antártida. Pero vivimos en las urbes, pero bueno, mientras que seas consciente de que todo es un tejemaneje, no te lo tomas en serio y ahí empiezas a vivir tu vida, supongo, y a transmitir esa conciencia para que acabe todo esto.
El futuro es vegano. Ah. Yo como carne igual, no sé por qué lo dije, pero creo que de verdad los niños, los niñes del futuro que vienen a ser la generación de tu hija, es sin duda... un futuro mejor que el que está, porque estamos viviendo tanto la crisis que, sí, no sé si el mundo va a estar en un mejor lugar, ¿cachai? Pero creo que sí la sociedad va a tener mucha más información de las consecuencias. Entonces, ya el hecho de que la diversidad, tanto neurodiversidad, diversidad de género, sea un tema que está tan expresado.
Visibilizado.
Eso.
Ponele, un mes
por ahí. Hace de que la información ya va a hacer que estos niños crezcan de una forma distinta. No les vamos a dar la responsabilidad de hacer un mundo mejor si se lo entregamos hecho una mierda. Pero por último, ellos van a poder tener una sociedad donde van a elegir. Nosotros no veíamos nada. Y lo único que teníamos para elegir era leer nuestro horóscopo. Entonces, para cerrar este programa, te voy a leer Virgo, de Sol Ascendiente. De Loon, porque me encanta Loon, tengo que decirlo. Sí, me gusta porque siento de que este lo hace Pablito, hay que ver. Pedrito Engel.
Ah, ¿ya? Mira.
Sí, Pedrito Engel igual.
Unas voladoras, amo.
Sí, y el Loon, dale, voy. ¿Vas a estar de cumpleaños en septiembre tú?
El 28 de agosto.
Mira, cerca de Palomosa, contesta que viene después de este programa con Colombina Parra. Ojo, no se lo pierdan. Virgo, frente a quienes no entienden y quieren seguir abusando de su buena voluntad, no queda más que ponerse una coraza emocional para resistir manipulaciones o alejarse de esas personas. El aburrimiento termina cuando ambos descubren otras maneras de hacer lo mismo a diario.
Le voy a poner pilas al vibrador, entonces.
Bueno, pero son ambos. No sé si la conciencia, quizás tu vibrador te está diciendo, oh, ya está.
¡Te he votado!
¡Te he votado! ¡Cámbiame! ¡Cámbiame! ¡Ya fue! Y bueno, te quiero dar las gracias por haber venido a este programa, por haber aceptado nuestra invitación. ¡Qué seca! Gracias
por invitarme y por haber escuchado al angelito que te dijo invitar, Roxy. Así que... angelito homosexual o no sé, mira.
Ambos sí.
¿Cuál es? Así que gracias por invitarme, me encantó.
Qué bueno, te dejamos extendida la invitación para que vuelvas, sin duda, porque además grandes análisis. Me gusta esto de que trascendentemente estamos cruzadas en naciones, creo que tenemos muchas temáticas entretenidas. Y bueno, nada, vuelve con todo. Vuelva con el boludómetro, por favor, cuando pueda, de la forma que pueda. Aquí siempre vamos a prestarle nuestras redes para poder hacer que la gente vea el trabajo maravilloso que se hace en distintos lugares que no están en la televisión, que no tienen por qué estar en los lugares oficiales, y que podemos decir caca y que la gente come caca y todas esas cosas. Y síganos en sus redes sociales, @RoxyFoxyQueen. ¿Sí? También algún
spam más.
Correcto, ¿algún spam más que quieras tirar?
No, nada más eso. Ahora estoy acá de a poquito asomando. Voy a estar panelista en Radio Blondie, así nada más, pero no sé si puede hablar de radio con radio. Pero
sí,
tan poquito lo que puedo hacer que mira, es eso lo único que puedo emitir. Así estoy todo el día trabajando más duro que nunca, mira que yo soy workahólica.
Workahólica, bueno, pero se te ocurrió producir un niño. ¿Qué se hace?
Me dice, cayó del cielo acá a mis 39 años y bueno, me estoy haciendo cargo. Así que soy una persona responsable.
Hermoso, hermoso. Un beso entonces a la familia y que esté todo, mira, vacunado. Eso es lo que te voy a decir.
Tengo vacunados y ya tengo mi vacuna LGTB Club Más Plus, así que voy a seguir
internet
la que quiera siempre, pero siempre como un aporte cultural. Ay.
Hermoso.
Como no se me avisan.
Me lo hacen saber, ¿sí? Bueno, y también les recordamos que tenemos un panorama, La Fechita, que es un festival online que propone 11 shows en vivo por streaming a realizarse el 10 y 11 de julio. Puedes adquirir tus entradas en recitalesapp.com. Instagram, @lafechitafestival. Arte emergente de Uruguay, puro fuego en vivo directo a tu burbuja, porque aquí no solamente hablamos de cosas que suceden en Chile, sino en toda Latinoamérica. Gracias por habernos acompañado una vez más, y a toda la gente de YouTube y todo eso. Roxy, a partir de hoy día te quiero más, porque ya te quería, en verdad. Ya te miraba tus cosas y creo que te había piropeado, pero hoy día fue como me puedo reír un montón contigo. Gracias a todos por esto, gracias Martín, y bueno, sigan en Holística Radio con Palomosa y después Les Holistes. Chao.
Chao, gracias a todos. Bye.